Mario Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Gobierno cubano reconoce contracción de la economía en 2023. Observatorios independientes elevan a 84 los feminicidios verificados en Cuba este año. El profesor Pedro Albert Sánchez nuevamente preso tras revocación de libertad limitada. Inteligencia de Estados Unidos acusa a Cuba de interferir en las elecciones de la Florida en 2022. Washington lidera misión militar en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo internacional. Asegura la ONU que el gobierno de Nicaragua se desvía cada vez más del Estado de Derecho.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 con un minuto. Bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 19 de diciembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles con noticias de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba. El gobierno de Cuba reconoció que el Producto Interno Bruto del país caerá un 1 y un 2% este año, en vez de crecer el 3% que estaba previsto. Así lo indicó el lunes el ministro de Economía, Alejandro Gil, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, donde señaló que la inflación alcanza el 30%. Conocedores del tema afirman que la economía cubana está en su peor momento. Nuestro colega Luis Guardia presenta el análisis del catedrático Omar Eberleni Pérez.
O sea, que es inflación sobre inflación.
Gil Fernández hablaba este fin de semana de contracción para cerrar este 2023. Estimó la inflación en el entorno de un 30% y tuvo que reconocer el desabastecimiento de productos básicos de la llamada canasta familiar normada.
Ha llegado el día primero y no ha habido nada que repartir en las bodegas, nada. Después llega una libra de azúcar, 5 o 6 días después. Después te puede llegar sobre el día 15, 3 libras de arroz. Es decir, una incoherencia total en la distribución, y eso afecta al pueblo cubano, pero sobre todo a aquellas familias que tienen la situación más depauperada, es decir, los asalariados, es decir, los jubilados, es decir, los que tienen seguridad social o asistencia social, que esperaban por lo menos garantizar unos días con esos abastecimientos.
La cesta de bienes y servicios que mide.
Ahora, el también titular de Economía y Planificación habla de no haber alcanzado los objetivos trazados con la llamada tarea de ordenamiento y de adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica.
Han dicho, bueno, va a haber un programa de estabilización macroeconómica, pero ¿cuántos programas no ha habido a lo largo de los últimos por lo menos 30 años después del periodo especial sin los resultados probables?
Para Omar Eberleni, doctor en ciencias económicas que reside en Cuba, la situación económica en la isla de gobierno comunista es la más compleja que él recuerde. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel amenazó a quienes disienten y se oponen al oficialismo, el designado sucesor definió a los disidentes como elementos y los amenazó con aplicarles el fuerte peso de la ley. Alejandro Marcano recogió las reacciones en Estados Unidos de los activistas cubanos Félix Llerena y Joaxis Marchego.
Las redes sociales se han llenado de duras críticas al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que insistió en sus amenazas contra la sociedad civil.
Desde aquí lo decimos, que los terroristas, mercenarios, saboteadores y contrarrevolucionarios asociados a esa política imperial no esperen magnanimidad ni generosidad de la revolución. Se les aplicará el fuerte peso de la ley revolucionaria.
Asco y vergüenza dan. Un presidente llama a la unidad y reconciliación de un país, no a una orden de combate, le dice el joven opositor Félix Llerena a Díaz-Canel en la red social X y termina escribiéndole: ustedes cerraron toda vía democrática para sacarlos del poder.
Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias. revolucionarias. Es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es, por supuesto, las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
En su discurso pronunciado en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, invocó además a las fuerzas espirituales.
Ellos no toleran la oposición, ellos no toleran el enfrentamiento, y por esa razón este hombre pues está hablando de todo esto, como también está culpando del desastre y siguen culpando del desastre a lo que ellos llaman el bloqueo norteamericano, que también sabemos no es un bloqueo, es un embargo, es el embargo americano, y que este embargo está puesto precisamente porque en Cuba hay una dictadura que no respeta los derechos humanos, que no respeta la libertad de expresión, una dictadura que tiene presos políticos precisamente por no respetar la libertad de expresión.
En su arremetida, difundida en las redes sociales, el dictador definió a los disidentes como elementos que se sienten alentados por lo que calificó como política de asfixia económica, subversión y hostilidad del diseño estratégico concebido por el gobierno de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y los colectivos independientes, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron haber verificado 3 nuevos feminicidios, lo que eleva el subregistro de ambas ONGs a 84 asesinatos machistas en la isla este año. Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas, habló con Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Si Te Creo en Cuba lamentan 3 nuevos casos de feminicidios en Cuba que han podido verificar. En este momento hemos verificado el feminicidio de Maylin Rodríguez, que murió el 11 de diciembre en manos de su pareja en los predios de una granja penitenciaria en Sola, Camagüey. Y luego de cometer el crimen, su pareja se suicidó. También registramos el feminicidio de Melanie García, sucedido el 15 de diciembre en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana. En este caso califica de feminicidio porque Melanie tenía 16 años, pero fue tratada brutalmente, no como una menor, sino como una mujer. En este caso deja un niño menor de edad y el crimen es brutal. También hemos verificado el feminicidio de Yailé Matamoros Sánchez, de aproximadamente 37 años de edad, sucedido el 16 de diciembre a manos de su expareja en su hogar de San Antonio de los Baños, Artemisa. En este caso su agresor también se suicidó. En este momento tenemos registrado 84 feminicidios, 9 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Esta actualización llega en medio de una gran confusión sobre cifras de violencia contra las mujeres y las niñas dadas a conocer por las autoridades cubanas. Al respecto, reiteramos que los observatorios independientes realizan sus registros y, por tanto, la cifra real de los feminicidios siempre va a ser mayor.
Y mientras madres de cubanos condenados por su participación en el estallido social del 11 de julio del año 2021 describen a Martín Noticias las condiciones carcelarias que sufren sus hijos y el hostigamiento del que ellas son víctimas por denunciar esta situación, Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
En esta Navidad, las madres de los presos políticos cubanos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio denuncian las precarias condiciones en que se encuentran sus hijos en las cárceles y claman por su libertad. Desde San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, Marta Perdomo detalla la situación de sus hijos Jorge y Nadir Perdomo, sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente.
En este momento, por ellos no trabajar, bueno, pues ahora me los separaron y lo tengo uno en Quibicán y el otro en Canasí, de extremo a extremo, más de 100 kilómetros uno del otro. Estos días de diciembre, ya es el tercer año que no vamos a estar con ellos. Aquí no se afloja el dolor porque es día, tarde, noche.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez describe todo lo que pasa a su hijo, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que ha sido maltratado en reiteradas oportunidades en el Combinado del Este, donde cumple 15 años de condena.
Después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo. Que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Aquí en Cuba, este cierre de año no hay nada que celebrar. Vivimos bajo amenaza, tanto los presos como los familiares de los presos.
Ángel Jesús Vélez Marcano sigue siendo hostigado en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, advierte su madre, Ailex Marcano.
Son días muy tristes, ya por 2 años y tantos meses de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación, de asedio, de secuestro, de tortura psicológica. deseo la libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba, porque todos son inocentes.
Estelvina Rodríguez informa las precarias condiciones en las que se encuentra su hijo, Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico en el penal combinado del Este.
Hemos sabido muy poco de él, porque como ya no se puede comunicar con nosotros, pues quitaron las llamadas. Cuando le dan las crisis, sigue vomitando sangre, deja de comer, más todos los problemas que tiene con su enfermedad, con las pastillas que no la toman, ya otro fin de año, nada que celebrar.
Y desde Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora Carmenate, madre de la dama de blanco Sisi Abascal, recluida en la prisión de mujeres La Bellotet, nos dijo.
Un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están, saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán hambre, frío, represión, plagas de insectos. No hay nada que celebrar, será doloroso, oscuro, de lágrimas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas revocaron la medida de libertad limitada al profesor Pedro Albert Sánchez. La esposa del activista Ana Elvis Amaya habló con nuestra colega Yolanda Huerga sobre lo que está pasando con el activista.
El Tribunal de Ejecución revocó la sanción de libertad limitada al activista Pedro Albert Sánchez, quien se encuentra ya en el régimen severo de la cárcel 1580 de La Habana para cumplir lo que le resta de la pena de 5 años de prisión que le fuera impuesta a raíz de su participación en las protestas del 11 de julio en Guanabacoa. Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue detenido el 22 de noviembre en la capital cubana cuando intentaba entregar una misiva al alto representante para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, quien se encontraba en ese momento de visita en la isla.
El tribunal puso lo que él dijo el 17 de octubre, que él no iba a acatar ninguna de las leyes, que él no iba a firmar nada. Ahora la seguridad del Estado le adjudica eso que él dijo en el tribunal, que Pedro no ha asumió la libertad limitada porque Pedro se reunía con personas de mala conducta que viajaba a otras provincias.
El pasado mes de octubre, Albert Sánchez declaró ante el juez de ejecución que no aceptará su libertad limitada porque no puede acatar ninguna de las condiciones que se le impusieron, entre otros motivos, por el hecho de que no los considera un tribunal de justicia. A su llegada al penal 1580, el activista se declaró en huelga de hambre.
Pedro está delicadísimo, lleva 6 días sin ingerir alimento.
En octubre de 2022, el disidente fue condenado a 5 años de privación de libertad bajo cargos de desórdenes públicos y desacato, pero el tribunal había aceptado sustituir el internamiento por libertad limitada bajo ciertas normas de conducta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos presentó anoche un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el 2022. El documento fue redactado en diciembre de 2022, pero desclasificado el 11 de diciembre de 2023 y publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. El texto aborda los esfuerzos de varios países que trataron de interferir en el proceso democrático de Estados Unidos. Destaca que Rusia, China e Irán efectuaron campañas más amplias y en comparación con Cuba, que lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos. El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y Gobernación de la Florida con el fin de avanzar sus metas de remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. A esta hora, a las 12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El joven pitcher japonés Yamamoto está en la mira de 6 clubes de la MLB. El Girona recupera el primer lugar de la Liga Española de Fútbol y el Miami Heat y los Lakers pierden en la más reciente jornada de la NBA. Así que de esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. Pepe Lacayo en los deportes. Ahora continuamos con informaciones de Estados Unidos. Precisamente el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con el rey de Bahrein y anunció la operación Guardián de la Prosperidad para proteger el comercio en el Mar Rojo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos lanzó el martes una operación multinacional para salvaguardar el comercio en el Mar Rojo, mientras los ataques de militantes yemeníes respaldados por Irán obligaron a más compañías importantes de transporte a desviarse, alimentando la preocupación sobre un impacto económico global sostenido. El grupo militante Houthi, que controla grandes extensiones de territorio en Yemen, ha intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados que iniciaron el mes pasado contra los buques internacionales que navegan por el Mar Rojo en respuesta al asalto de Israel a la Franja de Gaza. Este martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió con el rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, donde lanzó la operación Guardián de la Prosperidad. All countries have the right to move freely and lawfully. Él dice que todos los países tienen derecho a circular libre y legalmente en aguas internacionales, pero que ese derecho global fundamental está hoy bajo una nueva amenaza debido a los ataques totalmente inaceptables a buques mercantes por parte de los hutíes en Yemen. Dice que eso está poniendo en peligro la prosperidad común y la vida de marineros inocentes, y que estos imprudentes ataques hutíes son un grave problema internacional y exigen una respuesta internacional firme. Austin posteriormente viajó a Qatar, donde dijo que ambas naciones ampliarán y reforzarán formalmente su relación bilateral de defensa. En sus declaraciones durante una visita a la base aérea Al Udeid en Qatar, que alberga fuerzas estadounidenses, Austin dijo que Qatar había desempeñado un papel fundamental al ayudar a Estados Unidos a comunicarse con el grupo militante Hamas para asegurar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el lunes tres leyes encaminadas a frenar la inmigración irregular, una de ellas enfocada contra quienes ingresen sin permiso al territorio de Estados Unidos o de ese estado. El político republicano dijo que el objetivo de estas medidas, que entrarán en vigor en marzo próximo, es frenar la oleada de ingresos ilegales a Texas. La legislación tipifica como delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que van de 180 días a 20 años de prisión. Además, otorga el derecho a cualquier policía de Texas a detener a sospechosos de entrar ilegalmente, quienes podrían aceptar la orden de un juez estatal de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Sus detractores han calificado la medida como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema. Es previsible que la legislación de Texas sea impugnada en los tribunales, ya que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal. Y la gran cantidad de migrantes que están llegando a ciudades de Estados Unidos llevan a las autoridades locales a replantear algunas de sus políticas de asistencia social. Héctor Contreras explica por qué.
La llegada del invierno al hemisferio norte ha sido históricamente la temporada más difícil para las personas que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses, una difícil realidad que se ha visto exacerbada en los últimos meses por la gran cantidad de migrantes llegados a algunas de estas metrópolis. Muchos de los migrantes llegan con pocas pertenencias y una familia entera, viéndose obligados a recurrir a los sistemas de albergues proporcionados por el gobierno federal ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda propia. Sin embargo, la gran afluencia de personas que saturan estos albergues y la insuficiencia de recursos para atender una población cada vez más grande ha hecho que muchas ciudades deban replantear sus políticas. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams además debió cambiar una política de vieja data en la que se garantizaba a las personas que los solicitantes tuvieran un techo para pasar la noche. La nueva disposición ha limitado el tiempo de estadía en los albergues. En el caso de los hombres solteros y sin familia, estarán 30 días y las familias familias tendrán hasta 60 días para vivir en estos refugios. Luego de ese tiempo, deberán volver a aplicar para obtener el beneficio. Sin embargo, no se les garantiza la reubicación inmediata, provocando que muchas personas deban vivir en carpas, como es el caso de Francisco Pérez, un migrante venezolano que vive en la ciudad de Nueva York.
Toca la calle, bueno, tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa.
Las autoridades de las ciudades más afectadas por esta problemática social argumentan su decisión citando una variedad de razones, incluyendo costos en aumento, falta de espacio y deseo de presionar a las personas para que encuentren vivienda con los suyos o abandonar la ciudad por completo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entonces, con 20 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. El gobierno de Nicaragua se desvía cada vez más del Estado de Derecho y la impunidad es la norma en el país. Así lo denunció la Oficina de Derechos Humanos. Radio ONU tiene este reportaje.
El gobierno de Nicaragua se desvía cada vez más del Estado de Derecho y la impunidad es la norma en el país, denuncia la Oficina de Derechos Humanos. La alta comisionada adjunta, Nadal Nashif, dijo en una actualización al Consejo que sigue descorazonada por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de derechos humanos y por el continuo distanciamiento del gobierno de los derechos humanos, el Estado de Derecho y otros principios democráticos fundamentales. Según la oficina, el gobierno sigue persiguiendo a quienes puedan aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores, periodistas y extendiendo aún más el control político sobre la costa caribe de Nicaragua. En este contexto, el 3 de octubre las autoridades cancelaron arbitrariamente la personalidad jurídica de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente del país. Escuchamos a Nadal Nashif.
Every day the country deviates further.
Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundiza el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo anclado en los derechos humanos.
También en Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el lunes el fin de su trabajo humanitario y dijo que su retirada fue solicitada por las autoridades de Managua. Más detalles con la agencia AFP.
Termina la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás, cuando Ortega enfrentó 3 meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja Nicaragüense, que operaba desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua, ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. Activistas y familiares están pidiendo que las más de 300 personas consideradas presos políticos en ese país sean liberadas antes de la Navidad. Los detalles con Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos organizaron una actividad en la que el elemento central fue una mesa vestida de negro con adornos navideños, pero rodeada de sillas vacías que simboliza la mesa de unas 300 familias, que de acuerdo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón pasarán las festividades sin sus seres queridos por razones políticas. Marta Tineo, coordinadora general de la organización, dice a La Voz de América que se trata de un llamado a la sensibilidad, a la conciencia y a la buena voluntad para que se produzca la liberación de presos políticos.
Sus familias de algún modo están presas con ellos. Son madres, son hijos, son hermanas,
son esposas que no van a tener posibilidad de disfrutar estas épocas en las que se supone es una época de reencuentro, de abrazo, de compartir en familia. Estamos acompañando a los defensores y activistas de derechos humanos en este clamor.
Los familiares de los presos políticos piden al gobierno cumplir con los acuerdos firmados con la Plataforma Unitaria de la Oposición, como manifiesta Yorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político que en agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales, fue sentenciado sin pruebas a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno.
No son fichas de cambio. Mientras el presidente Maduro pretende buscar los recursos que los teníamos, cientos de personas están en las cárceles. Son personas las que están presas. No estamos haciendo fichas de canje con alimentos, con árboles. Son personas las que están ahí. Y cada día esas personas se deterioran más.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo días atrás que esperan que el gobierno venezolano dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Pero hasta el momento no se han concretado liberaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Perú, un tribunal inició el lunes un juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori por una masacre de campesinos, la agencia AFP amplía.
Nuevo proceso contra el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Un tribunal inició el lunes un juicio oral contra el exmandatario por la matanza de 6 campesinos perpetrada por militares durante su gobierno, en un caso que podría costarle una nueva condena de 25 años de prisión. Fujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado desde la casa de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel el pasado 6 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyó un indulto por razones humanitarias. El expresidente estaba sentado y conectado a un balón de oxígeno mediante una sonda. Entre sus dolencias figuran cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión. El exgobernante pasó 16 años preso como parte de una condena de 25 años por la muerte de 25 personas en otras 2 matanzas en 1991 y 1992. El Poder Judicial señaló que el indulto carece de efectos jurídicos para este crimen por el que es juzgado ahora y que ocurrió en el marco de la guerra contra el terrorismo que emprendieron las Fuerzas Armadas contra el grupo maoísta Sendero Luminoso.
12:26, tiempo de información internacional. Amnistía Internacional calificó de absurdas las recompensas que ofrece el gobierno de Hong Kong por información que facilite la captura de activistas que residen en el territorio y en otros países. Hong Kong está ofreciendo $128,000 estadounidenses por información que facilite la detención de 5 activistas en Hong Kong y de 4 en el exilio. Esto viene a reconfirmar la globalización oficial del desmantelamiento sistemático de los derechos humanos por las autoridades de Hong Kong, declaró Amnistía Internacional. Y el gobernante norcoreano Kim Jong-un hace una advertencia a Estados Unidos tras el lanzamiento de un misil balístico. La agencia AFP amplía.
Una promesa y una advertencia. El líder norcoreano Kim Jong-un se marcó como objetivo acelerar el desarrollo nuclear de su país y llamó a Estados Unidos a no tomar una decisión equivocada tras supervisar el lanzamiento del misil balístico intercontinental más poderoso de Pyongyang. Según la agencia KCNA, el Hwasong-18 voló poco más de 1,000 kilómetros. Citado por la prensa estatal, Kim dijo que el lanzamiento del misil, capaz de alcanzar territorio estadounidense, envía una señal clara a lo que calificó como fuerzas hostiles. Y agregó que esto pone en marcha nuevas tareas importantes para el desarrollo de las fuerzas nucleares estratégicas de Corea del Norte, evidenciando las opciones del país en caso de que Washington tomara una decisión equivocada en su contra. El lanzamiento del lunes representó la tercera vez en la que Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido, que hace que los misiles sean más fáciles de transportar y más rápidos de disparar que los de combustible líquido.
Y en Islandia, las autoridades han declarado el estado de emergencia por la erupción de un volcán. La agencia Europa Press nos pone al tanto.
Las autoridades de Islandia han declarado este lunes por la noche el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik, en la costa suroeste de la isla. La erupción, que ha comenzado a las 22:17, hora local, ha sido precedida de una serie de terremotos en el cráter de Shunjuka, por lo que se ha procedido a evacuar toda la zona, según medios locales. La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años. Según datos de la Oficina Meteorológica de Islandia, la actividad sísmica se está desplazando hacia el sur, por lo que la erupción podría extenderse en dirección a Grindavik.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos, como cada día, con informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana en nuestras redes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.